Amén. Hebreos 10. Vamos a leer del versículo 1 en adelante para entender, hermanos, de lo que quiero hablar esta mañana. Hebreos 10, 1 en adelante. Cuando lo tenga, me dice amén, por favor. Dice la palabra de Jesús: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesús, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De allí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Bendito sea el Señor. Pues donde hay remisión de estos, donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos míos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Aleluya. Tome su lugar, amada iglesia, esta mañana. El Señor bendiga y añada su palabra en esta oportunidad. Gloria a Dios. Creo, amada iglesia, que cuando usted lee estos versículos o esta palabra del Señor, especialmente su corazón, su mente, su vida misma, tiene, hermanos, que recobrar ánimo en el Señor, recobrar, hermanos, fuerza. Cuando nosotros pensamos en nuestro Señor Jesús y en todo lo bueno que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros y lo que Él también está haciendo por nosotros. Realmente, hermanos, hemos dicho siempre, vivimos en la mejor dispensación, que es la dispensación de la gracia. Ahora, para que nosotros podamos entender o lograr comprender mejor lo que hemos leído esta mañana, es importante conocer la situación en la que vivían los destinatarios de esta carta, que son los hebreos esparcidos, que en su gran mayoría eran cristianos judíos, judíos que habían aceptado la fe de Jesús, judíos, oiga bien, que habían aceptado a Jesús como el Mesías, como el enviado del Señor. Recordemos, amada iglesia, que en aquel tiempo, hermanos, esto podría llevar a la muerte, al destierro, a la persecución, el que un judío, hermanos, declarase su fe, su creencia en el Señor Jesús. Entonces, el escritor de los hebreos está enviando, amada iglesia, esta carta o estas palabras a los judíos cristianos, aquellos hermanos que habían perseverado ya para este tiempo en la que el escritor habla, ya unos 30 años después de Jesús. Hablando de estos judíos, ellos habían perseverado en su fe, habían perseverado en su doctrina, habían aferrado o aceptado la enseñanza. Algunos de ellos, hermanos, habían soportado, escuche bien esto, a causa de su fe, a causa de abrazar la fe de Jesús, una gran persecución por parte de los judíos que eran incrédulos, o de los judíos reformados, o los llamados judaizantes. Fueron perseguidos, y muchos de ellos, amada iglesia, escuche esto, hermano, habían perdido todo, habían perdido sus posesiones, habían perdido sus negocios, habían perdido sus casas, habían perdido sus terrenos, animales. Otros habían sido encarcelados por su fe en Jesús. Dice el capítulo 8, en el versículo 13 del libro de los Hechos, que después de que Esteban murió apedreado, y por la misma causa, el primer mártir de la iglesia, Esteban, murió apedreado. Y ahí estaba el apóstol Pablo, que en ese caso era Saulo, pero apenas era un joven. Amén, iglesia. Ahí estaba Saulo. Pero Esteban, por su fe en Jesús, por predicar a Jesús, lo mataron apedreado. Y cuando Esteban es apedreado, comienza una persecución en contra de los cristianos judíos. Amén. Y dice que en la persecución, en la huida, muchos de ellos solamente se llevaron lo que tenían o lo que podían para el viaje, porque salieron esparcidos. Estando ellos en esa situación, estando ellos, hermanos, en el exilio, muchos de ellos, estando ellos, hermanos, huyendo, el deseo de ellos, su anhelo, su esperanza, era que el Señor Jesús regresara pronto por ellos, ya que esa era la promesa que ellos guardaban, las palabras que el Señor les había dicho: he aquí, yo vengo pronto. Amén. Aquellas palabras de no os dejaré huérfanos, vendré otra vez. Aquella promesa, amén, que guardaban en su corazón, de que el Señor venía por ellos. Pero, hermanos, estando en esa situación, en esa tribulación, en esa persecución, estando, hermano, en esa, podríamos llamar, situación difícil, el deseo, el anhelo, la esperanza de ellos era que Jesús regresara pronto por su pueblo. Amén. Pero oiga esto, iglesia. A medida que pasaba el tiempo, a medida que pasaban los años, hermano, su esperanza se comenzaba a terminar. Después de 30 años, algunos de ellos, hermanos, hasta estaban pensando en volver a Jerusalén, regresar, hermanos, al pasado, volver atrás, pensando en los tiempos donde tenían la oportunidad de ir al templo. Había un sumo sacerdote, hacer los sacrificios de animales, las fiestas religiosas. Y quizás había un poco de desánimo en ellos. La tentación, hermanos, de volver atrás. La tentación de dejar a Jesús, dejar la fe en Jesús. Y así quizás evitar los problemas que su nombre les traía, era muy grande. Por eso el apóstol Pablo les escribe, amén, esta carta, y especialmente este capítulo 10. Y él les advierte a esos cristianos judíos que volver atrás, escuche esto, iglesia, volver atrás era más peligroso que seguir adelante. Amén. Él les comienza a advertir que volver atrás era más peligroso que seguir hacia adelante. Claro, la situación en la que vivían no era la mejor, la situación en que estaban no era la más cómoda, no. Y por eso quizás se volvían, hermanos, atentados a regresar quizás a lo antiguo, a lo pasado, y dejar la fe en Jesús. Pero el apóstol Pablo le da palabra de ánimo y los exhorta, hermanos, a que volver atrás no es lo mejor. Regresar atrás no es lo bueno. Lo bueno es siempre seguir hacia adelante, continuar siempre al llamado supremo para el cual el Señor los había llamado y escogido. Aleluya. ¿Por qué hablo esto, amada iglesia? Porque quiero decirte que hoy quizás hay algunos creyentes bautizados en el nombre del Señor Jesús. No sé si estarán aquí esta mañana o en su casa, no sé dónde están. Pero quiero decirte que hay muchos cristianos ahora creyentes que, a causa de los tiempos difíciles que estamos viviendo, a causa de todo lo que está pasando, a causa de todo lo que estamos enfrentando, quizás se vean tentados a pensar volver atrás, quizás a regresar, quizás a tirar la toalla, quizás a decir mejor ya no voy a continuar, porque parece que el Señor ya nos dejó, ya nos abandonó. Pero amada iglesia, esta mañana repito, no es tiempo de estar pensando en volver atrás, no es tiempo en estar pensando en regresar. Quizás te veas tentado a pensar que los tiempos pasados, la iglesia ha sido más tranquila, que los tiempos pasados han sido más fáciles o más felices para la iglesia. Pero yo esta mañana quiero decirte que no es así. Como prediqué un domingo pasado y enseñé acerca de los sufrimientos, de las tribulaciones, de las persecuciones y hasta la muerte que ellos vivieron, cosas terribles que ha vivido la iglesia, amada iglesia, cosas tremendas que ha pasado, amén. Pero quiero decirte, aún con todo, continuaron hacia adelante, y por muchos de ellos nosotros estamos aquí todavía, la iglesia del nombre de Jesús, aleluya, porque muchos no se rindieron, muchos no se dieron por vencido, muchos no tiraron la toalla, sino que a pesar de tribulaciones, persecuciones, hambre, muerte, destierro y todo, decidieron seguir siempre hacia adelante. Y esta mañana aquí hay una iglesia que va a continuar adelante en medio de todo, una iglesia que va a seguir marchando hacia adelante en medio de todo, una iglesia que va a seguir su marcha victoriosa en medio de todo, porque adelante está nuestra victoria, atrás ni para agarrar impulso. Nosotros tenemos que continuar hacia adelante, amada iglesia. Aleluya. Porque somos la iglesia del Señor Jesús, porque somos la continuación de la iglesia del nombre de Jesús. Pero hay muchos que puedan estar pensando, no, mejor ya no. Las cosas se están poniendo más difíciles. Ah, la iglesia está sufriendo en medio de todo esto que estamos pasando. Amén. Pero quiero decirte una vez más, iglesia, escúchame. En el mismo libro de Hebreos, cuando usted tenga la oportunidad, léalo por favor. Capítulo siguiente, el capítulo 11. Ahí nos habla el apóstol y no nos cuenta todo, es una parte nada más, una vista panorámica. El capítulo 11 de Hebreos, léelo en su casa cuando pueda. Y allí, hermano, usted encuentra los sufrimientos, las tribulaciones, las persecuciones y hasta la muerte que muchos profetas, hombres de Dios, mujeres de Dios, sufrieron por serles fiel al Señor, por mantenerse firme en la brecha, por nunca desistir, por siempre perseverar. Amén, amada iglesia. Cosas que nosotros, la iglesia del siglo XX, no las hemos enfrentado ni las hemos vivido. Amén. Pero no nos exime de que las podamos vivir. Pero hasta el día de hoy no lo hemos pasado, no lo hemos vivido. Amén, amada iglesia. Los problemas de nosotros son otros, amada iglesia. Pero muchas veces cosas pequeñas, cosas sencillas, comparadas a los que vivieron estos hombres y mujeres de Dios, son las que nos hacen a nosotros muchas veces dejar el camino del Señor. Nos hacen apartarnos del Señor. Nos hacen volver y regresar atrás y perder nuestra salvación, nuestra vida eterna. Perder el regalo que el Señor tiene para nosotros. Por eso esta mañana te digo, amada iglesia, el escritor nos enseña también a nosotros, la iglesia de hoy, el valor y el ánimo que debemos tener para perseverar en el camino del Señor Jesús. Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, sabe que todo lo que estamos viviendo es el cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Y en vez de desanimarnos, escucha esto, iglesia, por favor. En vez de desanimarnos, en vez de desalentarnos, en vez de estar pensando en ya no ir a la iglesia, ya no seguir al Señor, abandonar el camino de la fe, dejar todo, hermanos, escúcheme, debería darnos más valor y ánimo esto que estamos viviendo, esto que estamos pasando. ¿Sabe por qué? Porque es el cumplimiento de la palabra de nuestro Señor Jesús. Y eso me confirma que la palabra del Señor es real y verdadera. Eso me confirma que la palabra del Señor se cumple. Se cumple para bien o para mal, pero la palabra de Dios se cumple. Y eso me tiene que dar ánimo a mí y a usted, amada iglesia. ¿A qué? A que nos mantengamos firmes, perseverantes, porque nuestra redención está cerca. Aleluya. Nuestra redención está cerca. Nuestro final está cerca. Aleluya, iglesia. Nuestra salvación está cerca. Entonces, ¿por qué no estar pensando en regresar atrás? Volver atrás. No. Aleluya. Es tiempo de que nos llenemos de fe, de valor y de ánimo, iglesia. De ánimo, de ánimo, de ánimo para seguir hacia adelante. Nosotros ahora, la iglesia del Señor, tenemos privilegios enormes, privilegios grandes que los antiguos o los pasados no lo tuvieron. Dice el versículo 19 que leíamos: Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Escúchate, yo quiero que tome atención en este versículo. Dice el apóstol: así que hermanos, él viene hablando de todos los sacrificios que se hacían según la ley. Llegar al templo, llevar su ofrenda. Usted tenía que llevar una ofrenda, un palomino, un cordero, un macho cabrío, una oveja, algo. Pero no podía llegar sin nada al templo. Tenía que llevar algo. Y él está hablando de esos sacrificios y ofrendas y holocaustos y expiaciones que la gente hacía por su pecado, para quedar libre. Y todos llegaban al templo ofreciendo algo, llevando algo, aleluya, de los sacrificios que hacía el sumo, los sacerdotes y todo la ley. El apóstol Pablo viene hablando, el versículo 1 que leíamos hasta el versículo 18, donde él dice que no hay remisión de pecados si no hay ofrenda por el pecado. Pero ahora en el versículo 19 dice el apóstol: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué, iglesia? Por la sangre, ¿de quién? De Jesucristo. Escuche esto. Así que esa frase mira hacia atrás, hacia todo el sacrificio del Señor Jesús, que hizo una vez y para siempre. Amada iglesia, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, óigame esto, siendo Él el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Oiga esto, iglesia, esto me emociona a mí, porque ¿sabe qué? Cuando Jesús aparece, aleluya, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el sacrificio una vez y para siempre. Y cuando Jesús, hermanos, muere en la cruz del Calvario, cuando Él hace ese sacrificio, aleluya, lo hizo una vez y para siempre. Y por ese sacrificio nosotros ahora obtenemos el perdón o la remisión de pecados cuando somos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por eso, amada iglesia? Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Del versículo 19 al versículo 21, Pablo resume la absoluta superioridad de Jesús, oiga esto, sobre toda la religión, en base a dos privilegios que ahora nosotros tenemos como hijos verdaderos de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y el primer privilegio que usted y yo tenemos es el pleno acceso al trono de la presencia de nuestro Señor Jesús, amada iglesia. Oh, mire, en el antiguo pacto o en el antiguo testamento, hermanos, estaba el tabernáculo o tienda. Era el templo en ese tiempo. El tabernáculo era como ese lugar, pero eran tienda, una tienda. Y ese lugar se dividía en tres partes, que eran los atrios o el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén, iglesia. El atrio, hablando de la parte de afuera donde todo el mundo podía llegar, todos llegaban allí. El lugar santo no solamente tenían entrada los sacerdotes. Y el lugar santísimo, amén, donde estaba, hermanos, la presencia de Dios sobre el arca del pacto, el arca del testimonio, sobre el propiciatorio, sobre aquella caja, amén, donde descendía el Shekinah, la gloria de Dios. Pero ese lugar santísimo era dividido por una cortina. Escucha esto, iglesia, lo que estoy hablando esta mañana. Ese lugar santísimo era dividido por una cortina que cubría todo, y nadie podía entrar allí. Oiga esto, nadie podía entrar a ese lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo fue el lugar exclusivo donde se manifestaba la presencia de Dios, aleluya. Es donde descendía la gloria de Dios, aleluya. Es donde llegaba el Shekinah, la gloria del Señor. Y el acceso a este lugar se limitaba en un modo estricto. Amén, iglesia. Todo el pueblo, oiga esto, todo el pueblo estaba excluido No podían entrar a ese lugar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a este lugar, pero no podía entrar cuando le daba la gana. No, tenía que entrar en un tiempo específico. Y para entrar a ese lugar, él tenía que cumplir con ciertas condiciones, ciertos requisitos también. Oiga esto: que si no entraba como el Señor lo demandaba, este hombre podía morir allá adentro en ese lugar. Ajá. Y lo tremendo es que sus vestiduras, él, hermanos, amarraba un lazo a sus vestiduras, campanitas abajo. Porque cuando él estaba ministrando, allá afuera se escuchaban las campanitas y decían: este hombre está vivo todavía en la presencia de Dios. Aleluya. Pero cuando las campanas ya no sonaban, ¿qué pasaba? No había sido acepto delante de Dios y ese hombre moría ahí. Y como nadie podía entrar, lo tenían que sacar por el lazo. Aleluya. Pero ¿sabe qué, iglesia? Repito una vez más: solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar en el antiguo pacto, más nadie. Aleluya. Pero por eso en esta mañana yo me gozo, amada iglesia, porque ahora, diga conmigo ahora, diga conmigo ahora, ahora en el nuevo pacto en Jesús, todo su pueblo podemos entrar y en cualquier momento a la presencia del Señor Jesús, gracias al sacrificio de nuestro Jesús en la cruz del Calvario, quien siendo el Cordero murió por nosotros para la expiación o remisión de nuestros pecados por su sangre, una vez y para siempre. Y ahora mismo nosotros estamos en la presencia del Señor. Ahora estamos y hemos entrado al lugar santísimo. Usted puede tocar la presencia de Dios, usted puede sentir la presencia de Dios, usted puede ser ministrado por la presencia del Señor, amada iglesia. Aleluya. Yo no sé cuántos se gozan esta mañana por ese privilegio que tenemos ahora. No estamos excluidos, no estamos afuera, estamos adentro. Entre a la presencia del Señor, entre a la presencia del Señor. Si usted no entra es porque no quiere. Pero ahora todos tenemos acceso libre a la presencia de Dios. Oh, aleluya, amada iglesia. Dice el versículo 20: que entramos por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. Aleluya. Mira, iglesia, cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, colgado, derramando su sangre preciosa por nosotras, cuando Jesús estaba allí, hermanos, unos segundos antes de morir, unos segundos antes de expirar, Él dijo: consumado es, terminado es, hecho está. Jesús murió. Aleluya. Y dice la Biblia en Mateo 27:51 y Marcos 15:38 que cuando Jesús expiró, el velo del templo, oiga esto, hermano, el velo del templo allá en Jerusalén, el velo del templo que hacía, aleluya, la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, se rasgó de arriba hacia abajo. Aquel velo que era difícil de romper, aquel velo que no se podía romper, cuando Jesús dijo: consumado es, aleluya, ese velo se rasgó Él solo, de arriba hacia abajo, dejando a la vista de todos el lugar santísimo, dando a entender con esto que a partir de ese momento todos, 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 todos tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Todos tenemos acceso libre a la presencia de nuestro Señor Jesús. Oh, hermano, hermana, yo no sé si usted se goza por eso, pero yo sí me gozo por eso. Ah, es un hermoso privilegio que nosotros ahora tenemos y que aquellos no pudieron tener ni experimentar. Pero ahora nosotros, amada iglesia, tú y yo, aleluya, tenemos este hermoso privilegio de entrar y estar en la presencia de Dios, de estar y, en la, y estar y entrar y estar en la presencia de Dios. Oh, aleluya. Por eso yo quiero que entendamos, amada iglesia, qué es lo que venimos a hacer a este lugar. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este lugar? ¿Por qué y para qué nos reunimos, amada iglesia? No es solamente de venir al templo, no es solamente de venir a la iglesia. No, es hermanos, es tiempo de que nos metamos en la presencia del Señor Jesús. Es tiempo de que entremos a la presencia del Señor. Es tiempo de que entremos al lugar santísimo y seamos tocados por la presencia del Señor. Seamos tocados por la gloria de Dios. Seamos ungidos por la presencia de Dios. Y si alguien viene enfermo, se puede ir sano de este lugar. Si alguien viene con problemas, se puede ir libre de este lugar. Si alguien viene con necesidad, se puede ir bendecido de este lugar. Porque donde está la presencia de Dios, hay plenitud de gozo. Donde está la presencia de Dios, hay salvación. Donde está la presencia de Dios, hay liberación. Donde está la presencia de Dios, hay protección. Aleluya. En la presencia de nuestro Dios, amada iglesia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Entra a la presencia, hermano. Dígale a su vecino: entra a la presencia. No se quede afuera, dígale. No se quede afuera. Usted puede entrar. Usted puede entrar. Usted puede entrar a la presencia del Señor. No por usted, no por mí. Es por el Señor Jesús. Porque Él nos pagó el precio. Él, hermano, realmente hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Este hermoso privilegio que aquellos no lo tuvieron, hermanos, pero nosotros ahora lo tenemos. Ese es el camino nuevo y vivo. El Señor Jesús quitó el velo de separación entre Dios y los hombres. Ya no necesitamos sacrificio de animales muertos para entrar a la presencia de Dios. Ya no. Amén, iglesia. Repito, antes usted no podía entrar si no llevaba algo. No podía llegar con las manos vacías. No podía llegar con las manos, con las puras manos. Tenía que llevar algo que lo representara a usted. Algo por el cual algo al que ofrecer. No podía entrar. Pero ese era los sacrificios antiguos. Los sacrificios de animales muertos. Pero quiero decirte, amada iglesia, que nosotros ahora, la iglesia del Señor, ya no necesitamos sacrificios de animales muertos para entrar a la presencia de Dios. No. ¿Por qué? Porque Jesús fue la ofrenda en sacrificio que quitó nuestro pecado por medio de su sangre, amada iglesia. Por eso ahora usted y yo, aleluya, al venir a este lugar, al venir a la casa de Dios, convirtámonos en un sacrificio vivo para el Señor. Convirtámonos en un sacrificio santo para el Señor. Convirtámonos en un sacrificio agradable para el Señor, que es nuestro culto racional. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio agradable, vivo, santo, que es nuestro culto racional. Racional. Porque aquí estamos un solo pueblo, una sola iglesia, pero cada uno de nosotros ofrecemos un culto para el Señor. Cada uno de nosotros hacemos un culto para el Señor. Cada uno hacemos un culto para nuestro Dios. ¿Qué es lo que ha hecho usted esta mañana en este lugar, amada iglesia? En nuestro culto racional. Sí, iglesia. Aleluya. Por eso usted no espere que el culto le agrade, sino usted sea un culto agradable para el Señor. Amén. Porque hay algunos que vienen a la iglesia y esperan que el culto sea bonito, que cante bonito el hermano, que toque bonito los músicos, que predique bonito. Ay, y no, el culto no me gustó. Es que el culto no era para usted. El culto es para el Señor Jesús. Usted conviértase en un culto agradable para el Señor, con su alabanza, con su adoración, con sus palmas, con sus manos, con sus pies, con su boca. Usted conviértase en un culto agradable para el Señor, y que el Señor se sienta agradado de que usted esté en su casa, que el Señor se sienta agradable que usted haya venido a este lugar, amada iglesia. Aleluya. En nuestro culto racional. Eso a mí no me asombra ver que alguien, hermanos, salga igual o peor de un culto cuando no viene a lo que viene. ¿Ah? Amárrese los cinturones, que esto se puso bueno. Sí, hermano. Dos personas pueden estar ahí sentados juntos. Oiga esto. Pero hay uno que viene a hacer un culto para el Señor. Ay, 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 santo. Hay uno que no le importa si vino el pastor o no vino, si vino la hermana o no vino, si vino el otro o no vino, si vinieron los músicos o no vinieron los músicos, si la hermana cantó bonito o no cantó. No le preocupa eso, porque él viene para hacer un culto para el Señor Jesús. Él, su corazón, su vida, ajá, él trae un culto para el Señor. Él viene agradecido. Él viene reconociendo que si está aquí es por la misericordia de Dios. Que si ha sido salvo es por la misericordia de Dios. Que el Señor ha perdonado sus pecados es por la misericordia de Dios. Que el Señor lo ha levantado es por la misericordia de Dios. Y él viene para ofrecer un culto. Y este hombre, esta mujer, está ahí en la silla, está cantando, está danzando, está alabando al Rey, aleluya. A él no le importa lo que está pasando alrededor. Él no se está fijando en lo demás. Él no está viendo para todos lados. Él está haciendo culto para el Señor. Y él está bendecido, está hablando en lengua, está recibiendo el toque de Dios, está recibiendo la presencia de Dios, está recibiendo la unción de Dios, aleluya. Y su corazón está ardiendo en el fuego de la presencia de Dios. Y quiere más, y quiere más, y quiere más. Y sigan cantando, porque yo quiero cantar, yo quiero adorar, yo quiero bendecir. No me importa el tiempo, yo voy a alabar, yo voy a bendecir. Yo para eso vine este día. Yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios, yo vine a alabar a Dios. Yo vine para dar, porque también quiero recibir. Yo vine para dar, porque también quiero recibir. Escúcheme, escúcheme, escúcheme un momento. Escúcheme un minuto, por favor. Pero hay otro a la par ahí que no está en nada. Aleluya. Está ahí, pero no está aquí. Amén. No está haciendo culto. No. Está obstruyendo la presencia de Dios. Porque está hablando con los demás. Está en el celular. Está, hermano, viendo para todos lados. Está criticando al pastor y a los músicos. Está hablando de los demás. Ah, y no está haciendo culto. Ah, no está recibiendo nada. No, aleluya, no está haciendo nada prácticamente. No sabe a lo que ha venido. Pero el otro sabe que ha venido a alabar al Señor. El otro sabe que ha venido a bendecir al Señor. El otro sabe que ha venido a glorificar al Señor. El otro sabe a lo que ha venido a este lugar. El otro sabe que ha entrado en el lugar santísimo. El otro sabe que ha entrado en la presencia de Dios. El otro está siendo tocado por la unción de Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Y está alabando al Señor. Aleluya. Y está siendo ministrado por la presencia de Dios. Está siendo ministrado por la gloria de Dios. Está siendo tocado por la presencia de Dios. Y comienza a hablar en lengua. 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 Oh, santo, santo. Comienza a hablar en lengua. Comienza a recibir la bendición y le dice: Señor, yo no me voy si no me bendices. Yo no me voy si no me bendices. Yo no me voy si no me bendices. Está haciendo su culto racional. Está haciendo su culto para el Señor. Está haciendo su culto para el Señor. Aleluya. Aunque con problemas, pero está haciendo su culto para el Señor. Aunque enfermo y adolorido, pero está haciendo su culto para el Señor. Aunque un 5 en la bolsa, pero está haciendo su culto para el Señor. Aleluya. Y ese, escúcheme, iglesia, ese, al irse de este lugar, se va lleno de la presencia de Dios. Se va lleno de la gloria de Dios. Se va lleno de la unción de Dios.
Aleluya. Y Él no aguanta porque sea otra vez domingo, porque Él quiere estar aquí, porque Él quiere seguir en la presencia de Dios. Aleluya. 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 ¿Se da cuenta, amada iglesia, la diferencia en entrar a la presencia de Dios? ¿Se da cuenta la diferencia en hacerle culto al Señor? ¿Se da cuenta de diferencia, hermano? Saber a lo que hemos venido a la casa de Dios. No es por mí, no es por usted, hermano. No, no es por lo que podamos, por lo que sepamos, no es por lo que tengamos. No, es por el Señor Jesús. Es por su sangre. El camino que nos conduce a través del velo a la presencia de Dios es nuevo. Es nuevo. Porque no es el camino anterior de los sacrificios de animales. Ya no, no, no. Ahora nosotros somos el sacrificio vivo delante de nuestro Señor Jesús. Usted es un sacrificio delante del Señor. Yo soy un sacrificio delante del Señor. Y nuestro anhelo, nuestro deseo es que este culto sea agradable para el Señor. Que el Señor reciba la alabanza y la adoración. Que el Señor se sienta, hermanos, dichoso de saber que tiene hijos que le alaban en todo tiempo y en todo momento. Aleluya. Que esta alabanza que usted trae, que sale de lo profundo de su corazón, esa adoración suba como un incienso, como una ofrenda agradable, que sea un olor agradable ante la presencia del Señor. Y en respuesta a esto, su gloria descienda, su gloria se descienda, su gloria descienda, su poder descienda, su poder se mueva, 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 su poder se mueva en medio de su pueblo, en medio de su iglesia. Y si tú lo estás sintiendo esta mañana, ¡alábale! Amada iglesia, que no tenemos que desaprovechar. Es un privilegio que no tenemos que perder, amada iglesia. Es un privilegio que no tenemos que desaprovechar. No, todos, usted, yo, todos aquí podemos entrar al lugar santísimo. Amén. Todos. No es por ti, no es por mí, no es por nadie, es por Jesús. Es por el Señor Jesús. ¿Cuántos de aquellos hombres, estoy hablando del Antiguo Testamento, de aquellos que estaban en el tiempo de Moisés, cuántos de ellos, dice la palabra, que salían nada más a sus casas, en sus tiendas? Aleluya, mire esto. Y por sus tiendas abrían la puertecita y miraban, hermanos, la gloria de Dios moverse en el lugar santísimo. Aleluya, y miraban la gloria de Dios moverse en aquel lugar. Y decían, ay, como quisiéramos estar allí, como quisiéramos estar ahí, pero no podían, no podían. Por eso nosotros ahora somos privilegiados, porque ahora no solamente podemos ver, sino podemos entrar, podemos participar de la gloria de nuestro Señor Jesús. Entonces nota la diferencia, amada iglesia, de hacer culto racional para Dios. Aleluya. El que sabe a lo que vino se va bendecido. El que sabe a lo que vino y vino a hacer lo que tenía que hacer, se va contento, feliz, alegre, gozoso, lleno de la presencia de Dios para continuar una semana más. Amén. Pero el que vino a otra cosa, ese sale peor. Por eso dije, no espere que el culto le agrade. Usted sea un culto agradable para el Señor. Usted sea un culto agradable para el Señor. Que la ofrenda que yo le doy a Él sea agradable al Señor. Que mi alabanza suba al trono de la gracia de Dios. Que mi adoración llegue a la presencia de Dios. Y que el Señor sea acepto. Acepte mi ofrenda. Acepte mi adoración. Acepte mi alabanza. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí estoy. Diga al Señor, aquí estoy. Recibe mi alabanza, Jesús. Recibe mi adoración, Señor. Recibe la gloria, Jesús. Entre, entre, entre a la presencia de Dios, iglesia. Entre a la presencia del Señor. La presencia de Dios está aquí esta mañana. La presencia de Dios está aquí esta mañana. La presencia de Dios está aquí esta mañana. Deja lo que te toque. Deja lo que Él te toque. Deja lo que Él te llene. Oh, aleluya. Alábale, 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 alábale. Abre tu boca y alaba al Señor. Abre tu boca y glorifica al Señor. Abre tu boca y exalta al Señor. Abre tu boca y glorifícale. Que se oiga tu alabanza. Que se oiga tu adoración. Háblale, háblale, háblale. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. El Maestro está aquí esta mañana. Santo, 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 santo. Digno, 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 digno. Es el Cordero de Dios. Aleluya. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Entra la presencia del Señor. Entra la presencia del Señor. Entra la presencia del Señor. Tienes el privilegio. Tienes el privilegio. Tienes el privilegio esta mañana. Entra, entra, entra. Recibe la gloria, Jesús. Recibe la alabanza. Recibe la adoración, Señor, esta mañana de tu pueblo. Recibe la alabanza de esta iglesia. Recibe la alabanza de este pueblo. Recibe la alabanza de tus hijos esta mañana. Oh sí, entrónate en este lugar. Entrónate en este lugar. Entrónate en este lugar, Señor. Trae tu reino. Trae tu gloria. Trae tu presencia en medio de tu iglesia. En estos tiempos que estamos viviendo, aviva tu obra. Aviva tu iglesia, aviva tus hijos. Manda tu gloria, manda tu presencia. Llénanos, Señor, llénanos, llénanos. Con tu Espíritu Santo, Jesús.